Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, damos la bienvenida como cada semana a David Rosenthal para que nos siga iluminando, ilustrando el camino que llevó a los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muchas gracias por volverme a llamar. Hoy vamos a hablar sobre ese viaje accidentado a New Amsterdam, de las dificultades experimentadas por los viajeros durante la travesía. Se conocen algunos relatos del Jajam Saul Levi Mortera de Ámsterdam, de su obra Providencia de Dios con Israel, escrita antes de su fallecimiento en 1660. Dice el autor: "Pare empezar que uno de los 16 barcos portugueses puestos a disposición de los judíos por el general Barreto para su partida de Recife fue capturado por los españoles, los que estaban por entregar a estos pobres judíos a la Inquisición. Sin embargo, antes de que hubieran logrado sus malvadas intenciones, el Señor hizo aparecer un navío francés que libró a los judíos y los llevó a una parte segura, a Florida o África o a la Nueva Holanda, desde donde arribaron sin contratiempo a Holanda". Habla también Mortera en su libro de un incidente que se produjo con un barco que partió desde Recife hacia la colonia francesa de Martinique y que por vientos desfavorables tuvo que refugiarse en la isla de Jamaica, entonces en manos de la corona española. Allí, solo gracias a la intervención del gobierno holandés y con ayuda de la comunidad judía de Ámsterdam, se logró evitar que fuesen enviados a España para ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición. Pese a que el autor no establece relaciones entre lo ocurrido en uno y otro caso, sabemos por otras fuentes que se trata de contrariedades sufridas por un grupo de navegantes en especial, compuesto por refugiados judíos que abandonaron el Brasil holandés en una fecha no precisada. Estos refugiados llegaron a New Amsterdam, New York, en el barco francés Sainte-Catherine, procedentes del Cabo de San Antonio, en Cuba, o Cap San Antonich, según el documento del 7 de septiembre de 1654 de Nueva Holanda, donde se hallan consignados estos datos. Gracias a la existencia de un reclamo de parte del capitán de este barco francés, Jacques de la Motte, entendemos que el grupo de que hablamos había llegado a New Amsterdam desde las Indias Occidentales. De la Motte exigía el pago completo de 2.500 florines por el transporte de los pasajeros judíos que viajaban en número de 23 y de sus pertenencias personales. Como solo había recibido de estos 933 florines, la Corte Nueva Holanda lo autorizó a vender en subasta pública los bienes de los viajeros para compensar el saldo de la deuda. La venta, sin embargo, no logró cubrir el total de la suma adeudada. No se conoce ningún documento de la época de New Amsterdam que revele el nombre del navío en que embarcaron en Brasil e hicieron su travesía estos pasajeros. No obstante, hay algunas referencias que nos permiten sacar conclusiones válidas. Por ejemplo, se sabe que junto a aquellos desembarcó en el puerto de New Amsterdam un grupo de calvinistas holandeses acompañado del predicador Dominus Johannes Polemius, quien particularmente se había despedido en Recife del saliente gobierno holandés el 24 de febrero de 1654, antes de abordar el mismo día el vapor Valk o Falcón con destino a las Indias Occidentales. Ahora bien, queda claro que es este el navío que abordaron en primera instancia los 23 tripulantes judíos al iniciar su éxodo desde el Brasil, pero no el por qué arribaron al puerto de New Amsterdam en la fragata francesa Sainte-Catherine. Tal vez aquí se cumple lo descrito por Levi Mortera en el segundo incidente que dejamos notado al comienzo de este apartado. Vale decir, en vez de navegar hacia la isla de Martinique, el Valk, el Falcón, se desvió o fue desviado hacia Jamaica, donde debió mantenerse prisionero por un tiempo considerable. Que esto es así, puede desprenderse de los pormenores de un juicio entre dos pasajeros del San Catherine, Azar Leven Levy y la viuda Rique Núñez, iniciado en New Amsterdam la segunda semana de septiembre. En las notas en que se registran los detalles del litigio, se habla de una venta de ropa y de un préstamo en dinero al esposo de Rick Núñez, que tuvieron lugar en Gamonic, nombre que con seguridad corresponde al de la isla de Jamaica, y que el escriba holandés en el proceso solo anotó fonéticamente. En este lugar debe haber fallecido el esposo de Rick Núñez. Lo más probable es que después de su liberación, el grupo de judíos y calvinistas holandeses siguieran su viaje pasando por el Cabo de San Antonio hasta llegar a Nueva Holanda. No puede precisarse, sin embargo, dónde ni por qué motivos, repetimos, hicieron su entrada al puerto en una embarcación francesa. A su llegada, el grupo de 23 refugiados encontró a otro antiguo habitante de Recife, a Jacob Bar Simon, judío ashkenazi, quien presumiblemente sea el primer residente judío en Nueva York, en New Amsterdam de aquel entonces, llegado desde Holanda a esta ciudad en el navío Pere Boom en julio de 1654, de otro personaje judío, Salomón Pietersz, defensor en la Corte de Justicia tanto de Rick Núñez como de los judíos recién llegados a New Amsterdam. Nada se sabe en cuanto a la fecha de su arribo a esta ciudad, ni tampoco aparece con este apellido en el Brasil holandés. A pesar de las tantas dificultades e inconvenientes vividos durante el trayecto y a partir del momento de su desembarco en New Amsterdam, a comienzos de septiembre de 1654, este pequeño grupo de refugiados que abandonó Recife en febrero de este mismo año logró formar su primer asentamiento en esta posesión holandesa de la Nueva Holanda, dando comienzo en esta forma a la historia de los judíos en esta ciudad y al mismo tiempo en lo que posteriormente iba a llamarse los Estados Unidos de Norteamérica. Luego, también sucedáneo a esto, está el reclamo por los bienes perdidos en el Brasil. El breve plazo dado por el general Francisco Barreto a holandeses y judíos para abandonar el antiguo Brasil holandés no permitió a estos vender sus bienes debidamente y menos aún cobrar las cuentas atrasadas de sus deudores. Tomando en cuenta este problema, las autoridades holandesas habían conseguido, al estipular las condiciones de rendición, que la corona de Portugal se hiciera cargo de las indemnizaciones que resarcirían las pérdidas tanto de la Compañía de las Indias Occidentales como de todo particular residente hasta antes de la capitulación en este territorio por concepto de bienes y propiedades abandonados a causa del conflicto. El tratado de paz acordado entre Holanda y Portugal el 16 de agosto de 1661, ratificado el 10 de enero de 1663, más el convenio comercial del 31 de julio de 1669, llevó a los estados generales de los Países Bajos a solicitar las indemnizaciones correspondientes el 5 de abril de 1672 del inventario realizado por la Corte de Justicia de Brabante. En esta oportunidad se desprende que el total de bienes dejados en Brasil ascendía a la suma de 4.117.672 florines. De esta cantidad, unos 2.797.957 florines, o sea, más de dos tercios del total, correspondía a capitales reclamados por judíos, en su mayoría sefardíes, ya que de los más de 100 solicitantes, solamente 4 eran de origen ashkenazi. En las demandas en cuestión, no solo tuvieron activa participación los procuradores holandeses Gisbert de Witt y Jacob van der Elst, sino también Abraham de Acevedo, uno de los 5 más prominentes reclamantes judíos del Brasil holandés. Llama la atención que Joseph Francés, acaudalado sefardí, según hemos dicho antes, no figure en estas listas, lo que indica que, gracias a la intervención del general Barreto, ya había recibido una indemnización adecuada antes de partir hacia Holanda. Mencionamos ya que, a partir del 27 de mayo de 1654, Francisco de Mezquita, escribano de la Hacienda Real, había dado comienzo a un inventario de las propiedades dejadas por los holandeses en Recife, entre ellas las que habían pertenecido a los judíos del Brasil holandés. También dijimos que de aquel inventario se desprendía que los sefardíes más acomodados e influyentes tenían su residencia y sus casas en el centro de Recife, en una calle que los holandeses llamaron Bokestraat o Jodenstraat, y posteriormente los portugueses Rua dos Judeus, es decir, la calle de los judíos, donde se había levantado el edificio de la sinagoga de la Congregación Sur Israel, a pesar de que el escribano de mezquita solo anotó los nombres de los propietarios a un costado de la Rua dos Judeus. Aparecen en su lista 14 de los antiguos dueños judíos, además de otros dos que tenían su residencia en la continuación de esta calle, en dirección al puente que unía Recife con el barrio de Santo Antonio, vale decir, en la Ponstraat. Pues bien, la mayoría de estos sefardíes figura entre los solicitantes de indemnizaciones por bienes perdidos en el Brasil, cosa que hace suponer que no alcanzaron a vender sus propiedades en estas dos calles a su debido tiempo. Aparecen en la lista indicada personajes como Abraham de Acevedo, uno de los mayores acreedores de la corona portuguesa, reclamando 234.737 florines, Jacob Navarro, hermano de Moses, quien también vivía en la Rua dos Judeus, reclamando 88.351 florines, Fernando Martins da Silva por 65.352 florines, David Atías 27.762, Aarón de la Falla también, padre defendiendo los intereses de su padre João o Abraham, Jacob Fundao también, Isaac Sakuto, probablemente hijo de Jacob Sakuto, dueño de una casa en la calle mencionada, y Joseph da Costa o da Costa, acreedor de la corona de Portugal con 275.838 florines, una de las mayores fortunas de el Brasil holandés y quizás familiar de Gaspar Francisco da Costa, también poseedor de una casa en la Rua dos Judeus. Los bienes de Duarte Saraiva, otro de los importantes acreedores judíos de Pernambuco, fueron reclamados en esta ocasión por Isaac Coronel en nombre de los herederos, ascendiendo a la enorme suma de 351.502 florines. Jacob Valverde no aparece exigiendo dinero por su residencia en la Rua dos Judeus, pero figura en la lista de acreedores Abraham Valverde, un familiar suyo, con quien realizó diferentes actividades comerciales en Recife desde 1640. Este solicita reembolso de 97.292 florines. Otro propietario que aparece en el inventario con el nombre de Gil Correia, se llamaba en realidad Jacob Moscata y compartía su casa con Duarte Saraiva. Moses Neto y Gabriel Castaño no se encuentran entre los reclamantes, por lo que se puede suponer que alcanzaron a vender sus propiedades oportunamente. Los dos propietarios de la Ponstraat, Benjamín o Benjamín de Pina y David Brandao, demandan indemnizaciones por 78.802 y 17.405 florines respectivamente. De la descripción que en el inventario se hace de las propiedades de los sefardíes en la Rua dos Judeus, se deduce que en su mayoría se trataba de casas de dos pisos, de los cuales el superior se destinaba a las habitaciones de la familia y el de la planta baja a sus actividades comerciales. El valor de una casa con estas características se movía entre 12 y 20 mil florines, suma considerable si se toma en cuenta que algunos ingenios, los ingenios, se podían adquirir por 10 mil florines, como es el caso del Ingenio Velho de en Beberibe, o el Ingenio Camasari en Jaboatão, que Duarte Saraiva compró por esta cantidad entre 1637 y 1638.
Muchas gracias como siempre y esperamos volver a renovar este contacto la semana que viene. Hasta entonces.